UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Cruce de Caminos. Un podcast presentado y dirigido por Carmen Lainez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo mes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cruce de Caminos, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia dedicado al mundo de la universidad senior. En él contamos con profesorado y alumnado de los programas o cursos monográficos que ofrece nuestra universidad para mayores de 55 años, sea cual sea su formación. Creo que ya son 50, ¿no, Sari? Hoy se encuentra con nosotros Carlos Hernández Franco, quien recibió el título de Ingeniero de Telecomunicaciones por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría de La Habana y el grado de Doctor Ingeniero en Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2001 pertenece al Departamento de Comunicaciones de esta institución. Sus líneas de investigación se realizaron en el proceso de señales y su aplicación en el campo. Paralelamente, ha desarrollado proyectos de innovación docentes e impartido cursos y talleres para el profesorado orientados a la mejora de los métodos educativos y la calidad de la enseñanza en la universidad. Profesor en la Universidad Senior, imparte cursos sobre Internet y sus servicios y su uso por parte de personas mayores. Bienvenido, Carlos, a este podcast Cruce de Caminos y gracias por tu tiempo.
Gracias, Carmen, a vosotros por invitarme. Este es un lugar donde siempre me gusta venir para debatir, intercambiar ideas y sobre todo aprender.
Sobre todo eso, nosotros también aprendemos mucho.
Muchísimas gracias.
Carlos, cuando hablamos de habitar la era digital, ¿cambiamos solo de palabra o hay algún grado de diferencia con lo que es simplemente usar la tecnología?
Sí. No, ese habitar implica un cambio radical, un cambio disruptivo. De hecho, podríamos hablar quizás de momentos históricos, ¿no? En el devenir de la humanidad, el fuego, etcétera. Es decir, arrancando por allí hasta nuestros días. Y quizás cuando apareció Internet, quizás cuando después aparecieron los móviles, y ahora con todo esto que nos rodea, ¿no? Con la tecnología que está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nuevamente, el cambio es disruptivo. Es decir, esos momentos disruptivos estamos viviendo uno, ¿no? A nivel mundial. Nadie se puede, vamos a decir así, mantener al margen. Es imposible. Entonces, no es una simple un habitar pasivo, sino es un habitar activo repensando muchísimas cosas, prácticamente todo lo que hacemos a diario. Cómo nos relacionamos, cómo aprendemos, cómo compramos, cómo disfrutamos de nuestro ocio, etcétera, ¿no? Es un cambio muy radical.
Muy radical. Tampoco de miedo pensarlo, ¿no?
Sí, radical completamente.
Si tuvieras que definir la competencia más importante que ha de desarrollar una persona para habitar la era digital, ¿cuál sería y por qué?
Desde los diferentes, vamos a decir así, segmentos de edad, ¿no? Es decir, prácticamente desde que comenzamos a ser conscientes de nuestro estar en el mundo, el pensamiento crítico. Es decir, hay que estar constantemente pensando y repensando. Eso siempre ha sido así. Eso siempre ha debido ser así. Pero hoy se hace más. Se hace más, por ejemplo, porque uno tiene acceso a muchas noticias, hoy tiene mucho acceso a muchas maneras de entender el mundo en todas las facetas, ¿no? Desde la gastronomía, la espiritualidad, el lugar en el mundo donde quiere estar, ¿no? Y entonces quizás algo que nos puede ayudar es un pensamiento crítico basado en una ética muy importante, una ética, una responsabilidad social, e intentar ser buena persona. Entonces, ese pensamiento es el que nos puede garantizar cuando nos enfrentamos a ese habitar digital, tecnológico, permanentemente conectado, hiperconectado, en una marea informativa, pues quizás es el que nos puede un poquito ayudar a navegar, ¿no? Ayudar a orientarnos a nosotros y a los que nos rodean.
Claro, claro. ¿Sí? ¿La era digital es más una transformación cultural que una revolución tecnológica?
Es una transformación súper radical. La tecnología al final siempre, por supuesto, es una herramienta, es un medio, ¿no? Es el fin. Vamos a decir así, es el posibilitador. ¿Pero de qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad, no? Y ahí es donde está la transformación. Es decir, la transformación, como si fuera una espiral, ¿no? Una especie de espiral ascendente de nuestra existencia, de nuestra forma de entender el mundo, de cuidarlo, de cuidarnos, de ser mejores siempre, por supuesto, pues entonces es una transformación radical, ¿no? Que debe ir de la mano no solamente la tecnología, que debe ser más empleada por los humanos, ¿no? Sino que esa propia tecnología debería estar un poco más humanizada. Es decir, después vienen otros aspectos como brecha, acceso, etcétera, ¿no? Alfabetización. Entonces, esta transformación es radical, es disruptiva. Estamos viviendo, o sea, siempre se vive momentos disruptivos, ¿no? Cuando aparece el coche, cuando aparece, en fin, poder viajar de un punto a otro del planeta en pocas horas y tal, eso es también disruptivo. Pero después hay cosas que son, que lo vienen a cambiar todo, como puede ser la IA, en la inteligencia artificial que estamos viviendo ahora, ¿no? Y entonces es una transformación. Y yo creo que es bonito poder vivir eso también. Es decir, hay momentos históricos en el devenir de la sociedad que me hubiesen gustado poder vivir, ¿no? A lo largo de la historia, desde el descubrimiento del fuego hasta, por ejemplo, ahora ir a Marte, ¿no? Me gustaría poder ser eterno, ¿no? Y mirar ahí por un agujerito y decir, ¡uy, qué guay!, ¿no? Pues entonces es una transformación. Y la estamos viviendo. Incluso, Carmen, permita que le diga que muchas veces desde los cursos de formación que tenemos, ¿no? Para transmitir estas ideas, ¿no? Nuestras propias ideas y nuestras opiniones, que por supuesto son nuestras, es decir, ni son absolutas, nada por el estilo. Cuando me dirijo a mis estudiantes en clase, ¿no? En la Escuela de Telecomunicaciones, hay un impacto social de las tecnologías, tiene que haber una responsabilidad, ¿no? La clase es tecnológica, por supuesto, pero hay otros aspectos que en cierta manera no se pueden olvidar y que de una forma u otra se pueden mencionar, o cuando se desarrollan trabajos fin de grado, o tesis, en fin, o presentaciones y tal, ¿no? Y lo mismo pasa con la senior. Y hablando de la senior, con personas que ya son más mayores, yo también soy una persona mayor. Yo ya, bueno, en julio haré 60, pero me gusta decir que tengo 60 años. Hay veces que las mismas personas senior, que son sabias, a mí me encanta mucho mis estudiantes de grado, mis estudiantes de posgrado, por supuesto, cuando voy a colegios, hoy mismo iré en la tarde, iré a un colegio a hablar un poco de nuestra maravillosa universidad, ¿no? Que es nuestra, que es de todas.
Sí, sí.
Y cuando estoy con las personas mayores, hay veces que me da un poquito como de repelús decir, bueno, y que sepan que el 5G, que el 6G, que el 7G. Y ya hace muchos años una persona mayor sabia, como todas las que van ahí, me dijo, ¿qué tú crees? ¿Que no lo vamos a ver porque somos mayores? Porque al final, y tal, me quedan 3 telediarios. Y yo hice, ¿a qué lo estás pensando? Bueno, dice, mira, ¿sabes por qué lo vamos a ver? Porque esto es exponencial. Y yo en mi vida he visto tantas cosas que no pensaba que iba a haber. Entonces, estamos viendo una transformación radical, exponencial, que le gusta mucho decir a la gente que controla un poquito más o menos las exponenciales a la X. Y entonces, de esa forma, nuestra vida está siendo intensísima. Y veremos cosas, las veremos, usted y yo.
No me llames usted, por favor.
Que la verdad es que es una especie de ciencia ficción que se va haciendo realidad. Ya no lo voy a decir en los próximos 10 años. No. Los operadores tecnológicos, las grandes empresas tecnológicas, por hablar de ellos específicamente, no se arriesgan a hablar más allá de un lustro. Es decir, sería demasiado aventurarse, ¿no? ¿En qué va a pasar dentro de 5 años? Y tal. Entonces, ¿por qué? Porque es exponencial. Y, por supuesto, aparecen tecnologías y se desechan otras. Es decir, porque esto es un prueba y error. Es decir, uno mira hacia atrás, tenemos en la Escuela de Telecomunicaciones un museo maravilloso de las telecomunicaciones y tal, que os recomiendo a todos los que nos escuchan que lo vean. Uno va viendo que desde la primera válvula al vacío hasta hoy en día, dice, madre mía, como dice un valenciano, madre mía, como se dice en valenciano, ¿no?
Sí, sí.
Y algunas cosas se quedaron por el camino y otras pues aparecieron cuando nadie las esperaba, porque la tecnología lo facilitó. Pero bueno, siempre es muy importante en cualquier momento en que estemos que la tecnología tenga un puntito de humanidad, que no el humano sea más tecnológico, sino al revés. Esa tiene que ser la clave, creo.
Pero eso me parece que será difícil, ¿no?
Sí, sí. Y a eso es a lo que yo voy muchas veces a la senior. Tengo que decir que mis estudiantes más jóvenes, claro, la juventud. ¿Qué
quiere decir? Es que será muy distinto.
Sí, la gente joven. ¿No? Usted le dice, venga, vamos a mover el campus 15 centímetros más para allá y lo mueve. Y eso es maravilloso. Las personas mayores que son a partir de 50 años, nuestro país ahora es a partir de 50 años, tienen ese bagaje, ¿no? Tienen esa experiencia de la vida. La vida le ha dado mucho. Le he enseñado, ¿no?
Sí.
Y entonces me gusta mucho siempre tener esa validación de estas propuestas, ¿no? De mis opiniones y tal, con ellos, ¿no? Y yo siempre se lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque me anclan un poquito a tierra, ¿no? Es decir, me ponen un poco los pies sobre la tierra.
¿En qué sentido de la transformación? ¿Qué elementos definirían hoy a un ciudadano digital más allá del acceso a los dispositivos?
Sí, yo creo que sería saber utilizarlo, es decir, tener una especie de ciudadanía digital, ¿no? Sería un jubilado digital, sería un teenager, ¿no? Digital, ¿no? Sería importante, ¿no? Aprender y desaprender, ¿eh? Es difícil sintetizar una palabra. Yo Hay veces que hablo, ahora mismo estoy hablando sobre ello y tal, y siempre hay como un grado ahí de como de confusión o de maremándum, ¿no?
Claro, es aprender, que el pensamiento es muy distinto.
Sí, aprender es aprender porque de un día a otro, ¿no? Es decir, esto me permite hacer todas estas cosas, pero a la vez, ¿no? Ay, esto estaría bien, nada, no es bien malo de que estoy haciendo una cosa mala, no, vale la pena, no me distrae de otras responsabilidades, no me hace que deje de disfrutar cuando la IA hace quizás las cosas por mí, no, la IA debe ser una herramienta, no debe ser yo, en fin.
Carlos, ¿qué conceptos clásicos, ciudadanía, espacio público, intimidad, política, edadismo, pueden quedar obsoletos en esta era digital?
Prácticamente todo.
Madre mía, qué susto.
Sí, fíjese, yo me gustaría, me tengo que matricular en alguna senior, en la Naugram, de algo sobre sociología, psicología, usabilidad, algo así, ¿no? Para que con estas personas que son los profesionales de esos campos, ¿no? De la psicología, del aprendizaje, ¿no? Poder poner un poquito de orden mental, ¿no? Pero la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Y yo admiro, pero sin reserva, a la profesora Adela Cortina, que es una erudita,
sí,
que es además una valenciana universal, que es una persona tan buena, tan como todas las personas eruditas, ¿no? Y ella siempre habla, ¿no? De ser un ciudadano digital, no ser un usuario, no ser alguien que se conecta a internet o se desconecta, que ahora ya no lo hacemos porque estamos permanentemente conectados. Y entonces ser la misma persona que uno es en la calle, que disfruta de unos derechos y que debe cumplir unos deberes, pues eso en la red, ¿no? Entonces, la ciudadanía se expande ahora a un nuevo medio, ¿no? Yo no puedo ser un irresponsable en lo que digo, tanto si lo digo de viva voz como si lo escribo en un tuit, ¿no? Yo debo tener cuidado con la privacidad de las personas, de mi entorno. No puedo entrar en un sitio donde no me corresponde ni decir algo que no me corresponde, tanto en la vida real, ¿no? En la vida esta que vivo, como en la digital, ¿no? En las redes. Cuando ven que tal, es que la gente se expone, ya hay una palabra que se llama intimidad, algo así, ¿no? La intimidad, es decir, el espacio público y privado se pierde, ¿no? Se pierde el horario, se pierde el buenos días, buenas noches, hola, ¿qué tal, no? Hay un escritor que me gusta mucho, Millas, que me encanta, que decía, intenté entender esto de las redes, porque mis colegas más jóvenes, y claro, enseguida me dijeron, ven acá, tú eres un troll, ¿tú quién eres? Porque yo decía, hola, buenos días, reciban mi saludo, tal, hasta luego, buenas noches, decía, ven acá, pero va, ¿tú quién eres exactamente? Entonces sí, se lo tuve que dejar porque me daba cuenta que el decir hola, el hasta luego, el cómo está, no es parte de este lenguaje. Es decir, porque sea la frontera, el aula, cuando aprendemos por Teams, yo suelo dar tutorías por Teams, suelo participar en clases, recibo clases, imparto clases, se pierde la ubicación geográfica. Tenemos intercambio con estudiantes, además que eso es una característica muy importante de nuestra universidad, con muchos estudiantes chinos. Tenemos un campus ahora allí también, recién inaugurado. Tengo estudiantes chinos que están a mediodía, yo me estoy levantando, tengo estudiantes en Centroamérica, mi familia también,
claro.
Entonces se redefine todo, ¿no? Y hay que intentar ser una buena persona, una persona con ética, ¿no?
Sí, eso es lo principal, yo
entonces,
creo.
Entonces, claro, entonces, ¿qué uno dice allí, no? Que una fotografía, una palabra y una piedra, ¿no? Cuando se lanzan, ya no vuelven a uno. Entonces, una foto, un comentario, en fin, hasta el no responder, ¿no? Entonces, todo se está redefiniendo. Y yo muchas veces, como ciudadano, que ya tengo 60 años, es importante también decirlo, hay veces que siento como confusión o que noto que hay que actualizarlo constantemente. Porque van pasando cosas. La moral es una cosa histórica, ¿no? E incluso cosas terribles, ¿no? Que han sido legales, pero eran inmorales, ¿no? Como puede ser la esclavitud. Entonces eso ha ido cambiando. Pues con esto pasa un poco igual, ¿no? El concepto de ciudadanía, el concepto de pertenecer a un grupo, a una identidad, a unos valores, ¿no? Es una cosa, pero de todas maneras, siempre me quedo con el lado optimista de las cosas y me parece extraordinario. O sea, esa disrupción que estamos viviendo me parece extraordinario.
¿Y cuáles son los riesgos principales a los que podemos enfrentarnos?
Yo creo que en primer lugar, por ejemplo, quizás nuestra privacidad. Es decir, siempre la reglamentación, el marco jurídico, el marco, la reflexión desde la política como elemento, vamos a decir así, en que todos hemos pensado que a través de un voto nos representa a unas personas que son las que legislan, los políticos que salen por la tele y escriben en los periódicos y tal, ¿no? Entonces muchas veces que lleguemos tarde a eso, que lleguemos tarde. Una reglamentación que proteja a la infancia, que proteja a la juventud. Hay segmentos de edades que son más vulnerables. Ya no voy a hablar de que también hay segmentos sociales que son vulnerables, es decir, ¿no? Entonces, ese puede ser un riesgo, ¿no? Ese puede ser un peligro, que toda esta panacea tecnológica que es muy bonita, ¿no? que es muy atractiva, que está muy bien pensada y que resuelve muchos problemas, faltaría más, ¿no? Pero que también tiene que ir de la mano eso de un marco regulatorio, un marco permisivo, un marco educacional, ¿no? ¿Qué se estudia en la escuela de hoy? ¿Qué se estudia en la escuela hace 50 años, hace 100 y tal? Cambia. Cambia la moral, cambia la enseñanza, ¿no? Los muchachos que vienen hoy en día, yo me doy cuenta la rapidez que tienen, ¿no? Porque usan TikTok, por ejemplo, ¿no? Yo escucho, yo no tengo TikTok, pero los escucho, ¿no? Y entonces son muy rápidos en el consumo de contenido. Nuestra propia universidad, desde la propia área de información y comunicación donde estamos, las informaciones se ofrecen en diferentes canales, porque va pensado diferentes perfiles. No es lo mismo para un futuro alumno o un cap de estudio en una determinada institución que un estudiante que ya tengo acá, que uno de posgrado, que uno de máster. Entonces, por eso tenemos canales de YouTube, tenemos canales de TikTok, tenemos Telegram, tenemos WhatsApp, un millón de cosas. Y uno dice, ostras, claro, es un esfuerzo para la institución tener que adaptar el mismo mensaje de diferentes formas para que el resultado sea el mismo, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la diversidad. Cuando usamos la diversidad funcional, cuando usamos la tecnología muchas veces, por experiencias propias y tal, trabajamos con personas extraordinarias, maravillosas y tal, y hay veces que la tecnología se queda fuera. No piensa en eso. Las personas mayores y los bancos. No estoy diciendo nada que la gente no sepa que
no.
Y se olvida, eso no puede. Nadie se puede quedar detrás. Y entonces hay que intentar, en la medida de lo posible, hacer las cosas de manera distintas para cada grupo, para cada persona que lo necesite, para que el resultado sea el mismo. Eso yo creo que esa es la igualdad.
Claro.
No es hacer igual todo para todos. No, eso no es así. Bueno, creo yo, ¿eh? Es hacerlo de forma diferente. Cuando yo tengo la clase, tengo ahí 80 muchachos, tengo que intentar dar 80 clases distintas para que al final los 80 aprendan lo que yo les quiero enseñar.
Exacto.
Si yo lo hago de una sola manera para un tipo de alumno, ¿no? Con unas capacidades más matemáticas, más analíticas, se me quedan de fuera otros.
Sí.
Entonces, esto es un equilibrio muy difícil, ¿eh? Esto es muy fácil decirlo, ¿eh? Porque hay que hacerlo.
Es difícil en la práctica, es verdad. Carlos, la inteligencia artificial no va a ser una trampa que torne al ser humano más inepto.
La IA, como le decimos ahora, la IA, ¿no? La IA llega para quedarse, sí, la inteligencia artificial, sí. La verdad es que es una cosa extraordinaria. Extraordinario, es decir, y como todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi mamá ponía pues la lejía, bueno, todos los productos químicos de limpieza los ponía en alto, en fin, los cubiertos, tal. Era peligroso. Después eso ya lo usaba para limpiar la casa, era muy importante, y para preparar la comida, ¿no? Entonces, volvemos siempre un poco a lo mismo, ¿no? La IA es extraordinaria, es decir, la IA, la inteligencia artificial es extraordinaria. Pero hay una cosa que es muy importante, y aquí hago uso de unas palabras de nuestro rector, que el rector Capilla decía, la IA no le quita el trabajo a las personas, le quita el trabajo, o le puede quitar, o le puede afectar cuando uno no controla la IA. Es decir, la IA no te lo va a quitar. La IA te lo quita si tú no sabes de qué va, ¿no? Algo así era la palabra, la frase, y me gustó mucho. Es decir, hay que formarse en el uso de las... Hay que saber cómo funciona ThinkPark, porque lo mismo da gusto una clase online que presencial, por determinadas situaciones, porque los estudiantes están en otra parte del mundo, porque lamentablemente hemos tenido una situación medioambiental. Pues entonces yo coincido mucho con el rector en ese sentido, ¿no? Es decir, pues sí, la IA es algo que está ahí, que hay que usar y que hay que usar para bien. Yo lo hago con mis estudiantes cada día. Yo lo hago también cuando yo me preparo esta misma entrevista de UI. Vamos a ver, ¿qué me diría el ChatGPT sobre tal cosa, ¿no? En fin, pero es una herramienta.
Pero siempre coincide con el pensamiento.
Sí, normalmente hay siempre... Sí, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente porque, por ejemplo, imagínese que yo quiera hacer ahora una comparación de... Que lo suelo utilizar. Hazme una comparación a día de hoy de los formatos de grabación y tal, no sé qué. Y hámelo en una forma de tabla, ¿no? Pero eso es lo más fácil, lo más rápido. Después yo entonces analizo todo eso. Y una cosa muy importante con la IA, ¿no? Que es el reflejo de nuestro conocimiento. Hay que saberle preguntar. Hay que quedarse con la reflexión, con el prompt, que es la pregunta que uno hace. Yo se lo digo a los señores senior, que llegan un poquito más ahora nuevos a esto. Los chavales que tengo en la clase lo saben perfectamente.
Eso lo saben perfecto.
Sí. Entonces, la IA es como una especie de asistente que uno tiene. Es un asistente. Como las primeras PDA, los primeros asistentes digitales, los años finales, los 90, me facilitaba recordar fechas, hacer cosas que antes tenía que hacer con una agenda de papel, ¿no? Esa ceremonia de
eso va muy bien, a mí también me va muy bien.
Esa ceremonia final de año que los reyes te traían una agenda y tenías que pasar todos los teléfonos y tal, pues ahora eso, y así, ¿no? Ya uno no recuerda los teléfonos de las personas,
no,
incluso allegadas,
¿eh?
¿No? Entonces, la IA es extraordinaria, pero es una herramienta. Es una herramienta que se nutre de nuestro conocimiento, que por cierto, en su propia definición y tal, por ejemplo, cuando decimos ChatGPT, a partir de ese preentrenamiento que tiene, ya está entrenada, aprende, ¿no? Aprende. Pero al final somos nosotros siempre, ¿no? la fuente inicial, la inteligencia natural. Y es la combinación. Nunca puede ser un sustituto. Sería muy lamentable para un ser humano, una creación extraordinaria, ¿no? Su capacidad intelectual, que sea sustituida o delegada, ¿no? Yo a lo mejor no tengo que recordar si Mozart nació en el 56 y murió en el 91. Eso no. Eso lo puedo buscar en internet, lo puedo buscar en Google, lo puedo buscar con la IA.
Claro.
Pero lo que sí me tengo que quedar es con Mozart y con su obra y con su sentimiento. En fin, ¿no? Es un tema muy a debate.
Muy a debate.
Sí, por supuesto. Y puedo estudiar con la IA, faltaría más. Tenemos compañeros en nuestra universidad que enseñan, dan cursos y tal, y es alucinante todas las capacidades que tienen. Ahora ya no hay, por ejemplo, la información impresa, ¿no? Imagínese impresa ahora, es uno de los ejemplos que pongo en el curso que tengo, la CNE, sobre esto, en los prospectos de las medicinas. Entonces, ¿qué pasa con una persona que quiera ver las contraindicaciones? Pues yo puedo buscar el PDF en internet y dárselo al ChatGPT para que me lo analice y me diga qué contraindicaciones tiene. Y he hecho ese ejemplo.
Eso es fantástico.
Y va muy bien. Entonces, es una herramienta, siempre.
Sí,
siempre,
sí.
Siempre. Y además, la creatividad. Ese punto, ¿no?
Ese punto es importante.
Ese punto humano que nos hace único, ¿no? La IA es un asistente. Como ha habido las PDA, como ha habido, en fin, como tengo el calendario que me recuerda cosas y tal, o el Google que me dice cómo llegar a un sitio a otro, pero yo sé a qué sitio quiero ir. Y cuando estoy allí, eso no tiene... Es como la música en directo. Es decir, no es lo mismo escuchar con un sistema de sonido envolvente 18.1, me lo estoy inventando, a ir, ¿no? He tenido estudiantes extraordinarios. Yo aprendo muchísimo, los muchachos. Claro, ellos son 80, 90, 100, 20, 25, son mucho más que yo, claro. Y se cambian, se renuevan todos los años y tal. Y recuerdo uno muy, muy, muy interesante de Erasmus, de la República Checa y tal. Y me acuerdo que me decía, ¿no? Yo prefiero el vinilo. Yo prefiero ir hasta el equipo de música, buscar el vinilo, buscar la canción, sacarlo, limpiarlo porque tiene polvo, ponerlo, ese temblor de que no sé muy bien. Y al final escucho, pero es que yo la quería escuchar. Ahora puede ser también muy fácil, entro en YouTube, entro en Spotify y disfruto igual. Bueno, es que el otro proceso es tan bonito, usted sabe, ¿no?
Es verdad, tiene razón, ¿eh?
E incluso cuando estaba criando a mis hijas y tal, teníamos la música típica de los niños y después ya los adolescentes, y películas, estas cosas y tal, que uno puede contratar y ver, y crecen tan rápido que no llego a ver todas las películas. Es decir, usted sabe, ¿no? Tengo ahí almacenada una. Claro, porque, bueno, a estos ahora les gusta un grupo adolescente, en fin, pero después ya crecen un poquito, ya pasan a otra edad, esto ya no lo quiero. Pero es que no hemos terminado de escucharlo, ¿no? Es un mare magnum.
Sí. Maravilloso. La popularización de herramientas como el chat que estabas hablando ahora, GPT, es el fin del pensamiento tal y como lo hemos conocido, sí. Que es lo que ya lo estabas explicando bien.
Sí.
Pero sí. En fin, es el fin, ¿no?
Sí, es eso. Y después hay cosas esenciales del aprendizaje, esenciales del ser humano, ¿no? Y después la herramienta que usemos, bueno, va y viene, las herramientas van y vienen, ¿no? Hay gente incluso que dice que ChatGPT eso ya es pasado. Y yo, uy, qué interesante, ¿no?
Ah, claro, pues si eso ya ha pasado ya, no sé qué querrá.
Ahora es tal cosa. Ah, vale, muy bien, ¿no? Está bien. En fin, entonces, bueno, hay personas que adoptan la tecnología con una pasión y otros, en fin. Bueno, la idea es buscar el equilibrio, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser una herramienta, siempre una herramienta. Y el coche es una herramienta, y la bicicleta es una herramienta, y todo, ¿no? En fin, ¿no? Porque lo más importante es el ser humano.
Pero siempre. Entonces, ¿para qué querrá uno esforzarse si lo tiene
claro,
todo?
Claro, y es una lástima. Porque entonces puede pasar lo siguiente. Esa pregunta, Carmen, es muy interesante. Total, si ahí lo tengo, ¿no?
Fíjese, si lo tienes ahí...
La propia memoria se va a la Wikipedia, la propia memoria se va... Ahora mismo, ¿no? Uno le hace una consulta ahora con el teléfono. Oye, dime el arroz al Ford, se le pone cebolla y enseguida te lo dice. Entonces no hace falta recordar que no se... Bueno, creo yo, que no se le echa cebolla al arroz al Ford. ¿Entiendes? Paella valenciana con guisante o sin guisante. Ya me estoy metiendo
eso
ahí.
Eso me hace mucha gracia porque hace poco lo miré yo. Yo digo, no sé si esto se le echa cebolla o no. Yo digo, voy a preguntarle.
Claro.
Pues no se necesita cebolla.
Sí, exacto. Entonces al final la memoria sale, ¿no? La memoria sale. Hay un documental muy interesante ya del año, creo, 2015-16. Muy interesante que vi a través de Radio Televisión Española, que hablaba un poco eso de el fin de la memoria. Claro, esto, el fin de la memoria estaba así un poco, ¿no? No se sabía muy bien si decía, admirativo, ¿no? O afirmativo o interrogativo, ¿no? Y era delicado, es decir, era delicado.
Sí, sí.
No, incluso, esto ya es una opinión muy, muy personal mía, ¿no? Y cuando una opinión muy personal mía, cuando estoy escuchando música, ¿no? A mí me gusta la música en directo, me encanta ir a escuchar un concierto en directo. Bueno, esto ya es una opinión muy personal que le escuché a alguien que dijo, o algunas personas que decían, ¿no? Que, bueno, con todo el tema este de la piratería, no sé qué, el follón, tal, las cosas, que son cosas, por supuesto, que eso no se debe permitir, pero que había habido una especie de comodidad, ¿no? Yo así en mi estudio, mi disco, a la vivir de eso. Pero si vas al concierto, pues la cosa cambia. Es decir, claro. no sé, o sea, es una opinión muy personal mía. O sea, que la industria musical se había un poco como acomodado, ¿no?, a ese formato. Y entonces, ¿y por qué no sigue siguiendo a un auditorio y da un concierto y se controla todo, ¿no? En fin.
Carlos, acláranos un concepto del que tratas en tus clases. ¿Qué es el Internet de las cosas?
Sí, mire, en las clases que hace referencia son, las clases que doy en la Escuela de Teleco y también en la Senior, en un monográfico sobre IA, sobre ChatGPT, sobre Smart City, que es un tema muy interesante, y sobre ciberseguridad. Uso palabras, ¿no?, como IA, porque la gente ya sabe lo que significa, ¿no? Y incluso en la parte de Internet de las cosas, IoT. Es decir, se dice IoT y la gente también ya sabe lo que significa. Y Smart City es una palabra en inglés, pero son ciudades inteligentes y tal, ¿no? Entonces, en cierta manera, estos son los temas que abordamos desde estas clases. Es decir, cómo se habita según nuestro punto de vista, cómo se debería habitar en una era digital, en una ciudad digital, donde todo lo que nos rodea es tecnología, donde, por ejemplo, tenemos asistentes que nos pueden... Usted puede tener en casa un pequeño cacharrito que le pregunte cómo está el tiempo, sugéreme una canción, ponme un recordatorio, hazme una lista de la compra. Es maravilloso. Entonces, hablamos un poco con todo eso, ¿no? Y siempre, por supuesto, de desverdades incompletas. Es decir, yo creo que al final no existe una verdad absoluta en ningún tema, y mucho menos acá, en estas cosas que son tan cambiantes, ¿no? Y tal. Y entonces, después, además, hablamos de cosas también muy, muy interesantes, como pueden ser, todo empieza a estar conectado, la Internet de las cosas, Internet of Things, por eso se dice IoT, donde todo estará conectado. Podrá estar conectado un sensor biomédico que tengo, y me parece fenomenal, sobre todo cuando pueden ser niños que, en fin, tienen un cierto grado de inconsciencia y hay que tener el control, por ejemplo, de la insulina, o personas mayores que vamos deviniendo personas con diversidad funcional por la edad y tal, ¿no? Pero también puedo tener cosas conectadas. Desde el punto de vista de la sostenibilidad del medio ambiente, es fabuloso la Internet de las cosas, sensores de iluminación para encender o apagar las luces, etcétera y tal, ¿no? Tanto en nuestro ámbito doméstico, cuando yo subo y bajo las cortinas de mi casa de manera automática, o la calefacción, o si hay un escape de monóxido de carbono, es decir, todo eso es extraordinario, ¿no? Y
sí. Tal.
Y después llevado a la ciudad, es decir, la casa, el hogar inteligente, y después la propia ciudad, la ciudad inteligente, el Smart City, que lo tratamos en nuestras clases. Es decir, cómo cada ciudad, a partir de los reglamentos que vienen desde los órganos reguladores de la comunidad, o a nivel de España, o a nivel de la Unión Europea, ¿no? Es decir, sostenibilidad en el sentido de encender y apagar las luces en las calles, de organizar y planificar el tráfico, la recogida de basura, en fin, todo, ¿no? E incluso es un tema tan interesante y tan complejo que depende de cada ciudad. Gijón lo ve de una manera, Valencia lo puede ver de otra, etcétera, ¿no? O París lo ve de otra, ¿no?
¿Y las decisiones en ese sentido quién las toma?
Deberían ser los ciudadanos.
Los ciudadanos.
Debería ser una democracia
los
directa.
Los políticos.
Pero al final queda en los políticos y principalmente, probablemente, seguramente, esto no es más que una opinión que me formo a partir de escuchar a muchas personas, de también tener mis propias conclusiones, por supuesto, deberían ser siempre todos a la vez, ¿no? Los ciudadanos siempre son la base, es el eje, es lo fundamental, y entonces el marco político debe hacerse eco de eso, ¿no? A lo mejor muchas veces esto implica inversiones, tiempo, y hay veces que no tenemos tiempo, ¿no?
Es verdad.
Y después vienen los conglomerados tecnológicos que necesitan retornar inversiones, amortizar y tal, en fin. Es difícil, ¿eh? Es un equilibrio difícil, ¿no?
Muy difícil.
Y en eso estamos. Y eso no solamente pasa en España, ni en Europa, en la Unión Europea, no, pasa en el mundo
En todo
entero.
El mundo.
Todo pasa en todo el mundo.
¿Y qué diferencia a una ciudad inteligente de una ciudad simplemente con tecnología avanzada,
exactamente,
Carlos?
Yo creo que sería una especie como de caos, ¿no? Es decir, podemos tener una ciudad normal, con sus semáforos, con su sistema de iluminación, con su, a lo mejor, información en tiempo real de plazas de parking, calidad del aire, etcétera, ¿no? Puede ser una ciudad donde usted se le facilite toda la administración electrónica, en fin, donde usted pueda vivir y tener la posibilidad de recibir en casa cosas que compra, etcétera, ¿no? Y tal. Pero eso podría ser una ciudad, una sociedad, un mundo, vamos a decir, tecnológico. Lo inteligente, lo smart, ¿no? Que también significa moda, bonito, lo agradable, ¿no? Es que todo eso está integrado, Que usted pueda ir al consultorio médico y después vaya a la farmacia y que usted se mueva por la geografía española y esa información vaya con usted, ¿no? que yo pueda tener una notificación en tiempo real de un grupo de cosas que suceden en la ciudad y esa integración, que tecnológicamente tampoco es sencillo, no crea que es. No, pero bueno, saber la disponibilidad de bici en un determinado punto, saber que mañana que hay un maratón o la semana que viene que calles se cortan o las festividades de falla. Integración, la integración de todo eso, ¿no? Claro. Y que usted lo pueda tener en tiempo real en su teléfono, cuando pasan los autobuses, en fin, ¿no? Entonces, esa es la cosa entre una ciudad tecnológica, ¿no? Incluso yo, un ser tecnológico, usted, y después un ser que sabe usar de manera, vamos a decir, inteligente en el sentido de apropiado, ¿no? A sus propias necesidades, ¿no? Y eso hay que aprenderlo y también se puede enseñar, porque no...
Claro, claro. ¿Y cómo lo enseñas a tus alumnos? Sí. ¿Igual que los estás diciendo aquí?
Bueno, lo hacemos un poco de forma colaborativa, de forma teórica y práctica. Cuando vamos al aula, que es un aula normalmente con coordinadores y tal, ponemos unos referentes teóricos, unos ejemplos, unos casos de éxito, es decir, ¿no? Unas determinadas aplicaciones, y después intentamos hacerlo, ¿no? Hacerlo, porque hacer es...
O sea, es participativo. Importante.
Es participativo. Y bueno, vaya por delante, Carmen, que más aprende soy yo, porque me sorprende. E incluso estando en la maravillosa Universidad Senior, que, en fin, que yo, para mí es un placer y un aprendizaje, siempre se lo digo a las personas que lo llevan y tal, desde que empezamos en el 2009, desde el 2009... Eso, caray, ha pasado un tiempecito, ¿eh?
Tiempo.
Desde enviar un correo, Carmen, desde recibir un correo, desde entrar a una página web, hasta hablar ahora de IA, IoT, las personas mayores que venían, el perfil, eso podría ser, si a usted le parece bien, tema de otra entrevista,
podemos hacer otra conversación.
Las personas que iban en el año 2009 no tienen nada que ver. No tiene, o sea, con su bagaje tecnológico formativo de usabilidad, con sus aprendizajes, con miedos ya desaprendidos, porque esto siempre, cuando hay un curso de este tipo, lo primero que hay que transmitir es tranquilidad. O sea, no la es que me pueden hackear la cuenta. Sí, pero la cuenta del banco electrónico, si uno sigue determinados pasos, o la compra online, o disfrutar de una red social, que yo las enseño también algunas, y yo uso, y aprendo, y disfruto, y tal. Entonces, quitarle un poquito, ¿no? Decir que lo vamos a ver porque es verdad. Eso es otro tema. Cómo después, por ejemplo, ¿no? Siempre desde el respeto y desde el cariño y la consideración, personas que igual viven en soledad, deseada, sobrevenida, cómo podemos a estas personas acercarle un poquito a otras, ¿no? En fin, hacer la tecnología humana, no el humano tecnólogo, ¿no?
No.
Y, por supuesto, son ellos siempre los que me lo van diciendo. A lo mejor los que tengo la semana próxima en el curso que empezamos y tal... Todavía no me lo han dicho. Me lo han dicho otros que han pasado, que son como si fuera mi familia. Y me dice, no te preocupes. En fin, que esto es exponencial, que lo vamos a ver. Que además los hijos se han ido, ya, en fin, la vida, ¿no?
La vida.
Entonces vamos a intentar de que esto que tú me estás explicando a mí me ayude a hacer mi soledad, que yo la he deseado, tal, más tal, ¿no? Más habitable. O me gustaría, en fin, conocer otras cosas. Ah, qué guay, ¿no? O sea... Es maravilloso.
Pero vale. Es que cada año tendrás nuevas cosas.
Incluso cada, casi que de una edición del curso, en el primer cuatrimestre al segundo, es tremendo.
Tal como avanza.
Pero incluso, Carmen, fíjese, vienen compañeros y compañeras que repiten el curso. O sea, lo repiten nuevamente. Y me dice, es que esto ya no es exactamente así. Es que yo lo he visto en la tele. Es que ya yo lo sé porque yo lo uso así. Eso que me dijiste, ya eso no es verdad.
Qué bueno.
Y entonces es maravilloso. Imagínese una cosa tan sencilla como usar un código QR, ¿no? Es decir, que era impensable hace unos años, ¿no? O, por ejemplo, usted va ahora a la parada de autobús y hay unos códigos NaviLens para personas con diversidad funcional y así, ¿no? O sea, eso también forma parte, por ejemplo, de la Smart City, la ciudad inteligente, ¿no? Que las personas con diversidad funcional puedan tener información lo más fácilmente posible. Así, entonces, en eso estamos, aprendiendo constantemente.
Pues aprendamos, que eso es muy importante, quedarnos estancados.
Ha sido un placer conversar con usted y, como le digo, siempre todo lo que le digo es un poco mis opiniones muy personales, basadas en cosas que leo, cosas que escucho, que aprendo, por supuesto, que también concluyo, ¿no? Pero no dejan de ser opiniones muy personales y que probablemente en estos entornos la volatilidad del conocimiento pasado mañana a lo mejor ya...
Ya ha cambiado. Y hablamos de otra cosa.
Y es muy divertido porque entonces habrá que volver a aprender.
Pues, Carlos, me da la impresión de que todo esto no ha hecho más que empezar.
Sí, sí.
Y que la necesidad de ponerse al día por parte de todos los ciudadanos va a ser una constante. Así que, con toda seguridad, si se dan las circunstancias, estaremos encantadas de que vuelvas por estos estudios.
Claro,
muchas gracias por tu tiempo y espero que sigas ahondando en todos esos aspectos y, sobre todo, transmitiendo a todo tipo de estudiantes las ventajas y los desafíos de aquello de lo que hemos hablado hoy.
Muchísimas gracias, Carmen. Será un placer volver. Todas las veces que haga falta.
Gracias a ti, siempre ha sido un placer.
Gracias.
Y hasta aquí, queridos oyentes, este episodio. Sarizorio en la realización y quien les habla, Carmen Leinez, en la dirección y al micrófono, os agradecemos vuestra compañía. Os invitamos a escuchar los distintos episodios de Cruce de Caminos, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia que nos acerca a la vida y los secretos de la Universidad Senior. Hasta la próxima. Sean felices.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.